La ponencia, cuando Javi me lo propuso, yo le trasladé el siguiente título, que es un poco los temas que he estudiado durante años. El título de la ponencia es Enseñanzas espirituales de la tradición guerrera, de las distintas tradiciones guerreras a lo largo de los siglos. Entonces, en un primer momento voy a hablar de historia, de acontecimientos históricos, de personajes históricos. ¿Me escucháis todos bien o no? De personajes históricos, de acontecimientos históricos. Y luego voy a tratar de destilar las enseñanzas espirituales que te trasladan esos guerreros de la historia. Enseñanzas que son aplicables a cualquier momento de tu vida. No hace falta ser militar ni boina verde para que estas enseñanzas te acompañen. Aunque seas un humilde fontanero, esto de lo que voy a hablar es en realidad el argumento de tu vida. A no ser que seas un moñas. Así de claro lo digo. Entonces, fijaos. Lo primero que traigo a colación, os va a sonar a todos. A todos os va a sonar. Fijaos, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes. Os suenan a todos, ¿verdad? Los grandes de las letras españolas. El Quijote, el alcalde de Zalamea, Jerusalén conquistada, el comendador de Ocaña. Obras de teatro, novelas, literatura del siglo de oro español. Del momento de máximo esplendor de vuestro país. El siglo de oro, el esplendor de España. Bien, pues tres grandes de las letras españolas, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Cervantes, antes que poetas, antes que autores, fueron soldados. Los tres participan en las guerras de España a lo largo del mundo. Lope de Vega participa en la batalla naval de las Azores, una de las batallas navales más duras de su época. Calderón de la Barca forma parte de los tercios de la infantería española. Y luego, andando el tiempo, escribe el famoso elogio a la milicia española, donde dice eso de que los soldados españoles lo aguantan todo, el hambre, el calor, el frío, pero no aguantan que les abren alto. Y donde dice que el ejército más honrado, más valiente, la profesión más noble, es la profesión de soldado. Y eso lo dice Calderón de la Barca, ya como poeta, como autor de éxito, como autor de teatro de éxito. Pero el ejemplo más palmario es Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes lucha en la batalla de Lepanto, la batalla de los cristianos contra los turcos. Quien capitanea esa batalla, que el aniversario fue el otro día, el 7 de octubre, todo buen español debería celebrar todos los años el 7 de octubre, la jornada de Lepanto, donde don Juan de Austria capitanea las tropas cristianas contra los moros, contra los turcos. Y don Juan de Austria dice, ¿cuál es el barco del jefe moro, aquel? Y dice, a por él. Bien, pues Miguel de Cervantes participa de joven en esa batalla. Y no sé si sabéis la anécdota, que él está enfermo con fiebre y no puede subir al combate, está en el camarote. Y le dice a sus compañeros, por favor, subidme arriba que voy a combatir. Nada más subir arriba, recibe un pistoletazo, cae herido, lleva un peto que le protege y le vuelven a bajar al camarote. Y dice, no, que no me ha hecho nada, volverme a subir. Y cuando vuelve otra vez, le vuelven a pegar otro pistoletazo, un arcabuzazo que le da en el hombro y le paraliza el brazo y le deja manco. El manco de Lepanto no es otro que Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Bien, pues fijaos, ganamos el Lepanto, derrotamos al Imperio Otomano. Impedimos que los moros conquistaran Venecia, desembarcaran en Europa. Maldita sea, ya hay que gritar viva España, joder. Don Juan de Austria capitanea el ejército y como soldado está Miguel de Cervantes. Volviendo de Lepante, fue preso por los piratas berberiscos. Se chupó 5 años preso en Argel. Y fijaos, le consiguieron liberar unos monjes, volvió a España y fue autor de éxito, de obras de teatro y de novela. El Quijote es la novela, la primera novela moderna y nuestro gran libro. El gran libro de los españoles es el Quijote. Bueno, pues fijaos, Miguel de Cervantes, que para mí es un personaje digno de novela, digno de cine. No sé cómo en España todavía no hemos hecho una película sobre su vida, porque es una vida de película. Bueno, pues Cervantes, al final de su vida, ya es un hombre mayor, tiene 66 años, y le publican una edición especial de las novelas ejemplares, unas novelas cortas que había escrito. Y el editor, entre comillas, le pide una reseña biográfica, como la que tengo yo aquí mía, ¿ves? Esta es la reseña biográfica. Le dicen, oye, Cervantes, escríbenos aquí quién eres. Y entonces, en la reseña biográfica, que a mí todavía me emociona cuando la leo, dice, soy Miguel de Cervantes, soy conocido por este libro, por este otro, algunos dicen que soy un buen escritor, pero yo, ante todo y por encima de todo, fui soldado. Durante 5 años. Y luché en Lepanto, la mayor ocasión que vieron los siglos. Y dice, y el mayor tesoro que tengo en mi vida, dice Cervantes, el mayor tesoro que tengo en mi vida es este brazo que no se me mueve, porque lo gané luchando en Lepanto, bajo los estandartes del rayo de la guerra, Carlos V, el emperador. El mayor autor de las letras españolas, al final de su vida, lo que más recordaba, lo que más le emocionaba, es haber luchado en Lepanto y haber perdido un brazo luchando contra los turcos bajo los estandartes del rayo de la guerra, Carlos V, el emperador. ¿A dónde quiero llegar? Que si vamos a destilar, vamos a buscar las enseñanzas espirituales de la tradición guerrera, lo primero que vamos a ver es la tradición guerrera en nuestro país. Y nos vamos a encontrar que tres grandes de nuestra tradición, de nuestra cultura, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes, autores de éxito en su tiempo, los tres fueron soldados y los tres llevaban a gala haberlo sido. Calderón de la Barca no solo escribe un poema que elogia la vida de milicia y dice, la vida del soldado es la vida más honrada de todas, y los soldados españoles lo aguantan todo, pero no aguantan que les abren en voz alta, sino que escribe una obra de teatro, un clásico de las letras españolas, que se llama El alcalde de Zalamea, donde el alcalde de Zalamea nos cuenta cómo un tipo, por decirlo así, lo voy a sintetizar, se enfrenta a un funcionario del rey, está dispuesto a matar a un funcionario del rey, porque le ha faltado el respeto a su hija. Y le dice, no puedes matar a un funcionario del rey. Un funcionario del rey representa al mismo rey, tú no puedes matarle. Y entonces el protagonista dice, al rey la hacienda y la vida se deben dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. Le dice, el rey que me pida lo que quiera, le entrego mi vida y mi hacienda. Yo soy un súbdito del rey y soy leal al rey hasta el final. Pero que no me falte el respeto, porque el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. En esta frase de Calderón de la Barca se está sintetizando la antropología española del siglo de oro, el ideal de hombre del siglo de oro español, que no se parece en nada al ideal que tenemos a día de hoy, ¿verdad? Bien, pues lo está recibiendo Calderón de la Barca y lo está trasladando al público que va a esa obra de teatro. Tenéis que pensar que esto es una obra de teatro. Igual que ahora se va al cine, los españoles del siglo de oro iban al teatro y ven el alcalde de Zalamea y están en el público, y cuando en esa escena el protagonista dice, al rey la hacienda y la vida se deben dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios, todo el público que está viendo la obra dice, totalmente, claro que sí. Bien, pues, en Lope de Vega, en Calderón, en Cervantes, ya se nos están dando unas primeras enseñanzas espirituales vinculadas a la guerra, al soldado, a la vida de milicia. Y estas enseñanzas, a mi humilde entender, muy a bote pronto son la dignidad interior. Si no tienes dignidad interior, si no tienes autorrespeto, ya has vendido el alma al diablo. Dignidad interior. En segundo lugar, el culto al honor. El honor es la manera en la que te relacionas con los demás y con el mundo. Y en tercer lugar, el patriotismo. Los tres son patriotas. Esa idea descreída, individualista, que te hace despreciar tu tierra, tus antepasados, tu historia, tu tradición, que solo vives para ti, eso es una basura. Ni Cervantes, ni López, ni Calderón se planteaban así la vida. Ahora, fijaos bien, he dicho Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, estamos hablando del Imperio Español, el siglo de oro, entre el siglo XVI y el siglo XVII. Ya hemos recibido una lección, dignidad interior, honor y patriotismo. Pero sigamos aprendiendo de la tradición guerrera. Hemos hablado de nuestros antepasados del siglo de oro, ahora vamos para atrás. Vamos a la España prerromana, a la España de celtas, íberos y celtíberos, que es la que yo estudié en mi tesis doctoral. Y nos encontramos con que Cervantes, fijaos, escribe una obra de teatro dedicada a Numancia, a la guerra de Numancia, al asedio romano contra los celtíberos en Numancia. Escribe una obra de teatro. Y en esa obra de teatro Cervantes hace de los numantinos nuestros antepasados. Para Cervantes, los celtíberos de Numancia son sus ancestros. Bien, pues ahora, ¿quiénes eran los numantinos? ¿Quiénes eran esos celtíberos? Es lo que yo estudié en mi tesis doctoral. Fijaos, dos enseñanzas que voy a traer a colación. De los numantinos de Numancia y de Viriato, el jefe de los lusitanos, la guerrilla lusitana. Mirad, la guerra de Numancia duró 20 años. Creo que fue la guerra más larga que sostuvo Roma contra una ciudad bárbara. 20 años de guerra. Durante la guerra contra Numancia, los numantinos llegaron a derrotar un ejército consular. Esto es, un ejército el doble de poderoso, enviado a posta contra ellos. Derrotaron al cónsul y no lo mataron. Le dijeron, te hemos ganado. reconócelo, te hemos ganado. Vuelve a Roma y dile al Senado, Numancia ha ganado, pero se ofrece a ser amigo libre de Roma. Pretenden ser amigos de Roma, pero en libertad. El Senado romano no lo aceptó. Y entonces apareció un hombre realmente ambicioso. Había en Roma, la verdad es que es otro debate. Roma generaba personas de una ambición que a día de hoy a mí me maravilla. Personajes como Julio César, como Escipión, que dices, madre mía, ¿de dónde salían estos tíos con tantas garras y colmillos? Y Escipión organiza un ejército aposta para sitiar Numancia y matarla por hambre. Numancia fue derrotada por un asedio que les mató por hambre y sed. No fueron derrotados en combate. Nunca los numantinos fueron derrotados por Roma en combate. Bueno, pues fijaos, Numancia quedó asediada. Y finalmente, claro, se morían de hambre. Y los numantinos aceptaron negociar con Roma. Y les dijo Escipión, ¿queréis negociar? Esto es lo que tenéis que hacer. Mañana, todas vuestras armas, todos vuestros escudos, todos vuestros cascos, todo vuestro armamento, lo dejáis en aquel rincón. Y al día siguiente os entregáis todos como esclavos en este otro. Yo os pongo cadenas y os llevo a Roma de esclavos. Los numantinos dijeron, vale, entre el día en que entregamos las armas y el día en que nos entregamos en esclavos necesitamos otro. Porque entre medias la mayor parte de nosotros nos vamos a suicidar. Preferimos morir a ser esclavos. La mayor parte de los numantinos se quitaron la vida. Se suicidaron antes que entregarse. Y entonces Floro, que es un autor, un romano maravilloso, cuenta el fin de Numancia y nos cuenta una escena que también pienso, maldita sea, ¿cómo en España no se ha hecho una película sobre esto? El último jefe de Numancia se llama Retógenes. Y Retógenes, por supuesto, no se entrega. Es el jefe de una cofradía guerrera, de una hermandad guerrera. Esto lo he estudiado mucho en mi tesis. Una hermandad guerrera es un conjunto de hombres que se han juramentado lealtad unos a otros en torno a un jefe. Pero le juran lealtad al jefe como el jefe le ha jurado lealtad a los hombres que le siguen. Es una mesnada guerrera. Bien, pues Retógenes y su mesnada les dice, chicos, aquí no se rinde nadie. Pero somos guerreros y vamos a morir espada en mano. Entonces Floro cuenta que hicieron una gran fogata, una gran hoguera, y aunque eran amigos, por pareja se pusieron a luchar a muerte alrededor del fuego. Amigo con amigo. Mejor morir espada en mano que entregarse cobardemente a Roma. Y entonces nos cuenta Floro que luchaban por parejas esos, que eran camaradas y amigos íntimos, y si uno mataba al otro, cogía el cadáver y lo echaba al fuego. Y después se clavaba a sí mismo la espada y también se tiraba al fuego. Y Retógenes, con la espada clavada en el suelo, es testigo de todo. Y cuando todos han muerto, él se levanta, coge la espada, se la clava también y se tira al fuego. Ese es el fin de Numancia, con dos cojones, ¿verdad? Igualito que ahora, ¿no? Bien, yo digo que esto es de las cosas de las que hay que aprender. En realidad hay muy poco que aprender a nivel ético y espiritual de las cosas que pasan a día de hoy en los noticiarios, en el fútbol, en el deporte. Se aprende muy poco de ahí. Pero de que el último jefe de Numancia le diga a sus hermanos guerreros, aquí no se rinde ni Dios, morimos luchando entre nosotros, y yo mismo me clavo la espada, joder. Después de una guerra de 20 años contra Roma. Bien, pues eso lo hacen en Numancia. Luego tenéis que pensar Viriato, que es quizás mi personaje histórico favorito en España junto con Hernán Cortés.
¿Quién perderá?
Viriato. Viriato, líder lusitano, maldita sea. Hay que guardarse ese nombre. Hay que intentar parecerse a Viriato. Viriato, mirad lo que pasa con este señor. Durante 8 años derrota a Roma en todas las batallas que tiene contra ellos. 8 años consecutivos. Derrota un ejército consular. ¿Y qué hace Viriato? Lo mismo que Numancia. No mata al cónsul. Le dice, te he derrotado. Vuelve a Roma y di que me ofrezco como amigo libre de Roma. ¿Qué hizo el Senado? No lo aceptó. Sin embargo, fijaos la mentalidad de los pueblos bárbaros, que como él entiende que el cónsul se ha comprometido a la paz, Viriato ordenó desmovilizar su ejército. Dijo, chicos, la guerra ha terminado, ya somos libres. La guerra no había terminado. Roma volvió a la carga. Y es entonces que le traicionaron. Tenía en su tropa Viriato 3 tropas auxiliares que habían luchado con Roma y después habían luchado de su lado. Le traicionaron, le mataron por la noche y se desactivó la guerra lusitana. Pero Viriato, que los romanos le conocieron bien, lucharon contra él, es de todos los jefes bárbaros que hubo en Europa el que recibe mejores elogios de los propios romanos. Dejadme que os lo lea porque realmente merece la pena. merece la pena porque cómo hablan los romanos del propio Viriato. Fijaos un segundito, lo tengo por aquí. Que localice la página. Aquí está, un momento. Dice, fijaos, están describiendo los romanos a Viriato. Para mí es un ejemplo de actitud, de los valores del guerrero, que luego voy a sintetizar más adelante. Dice, Viriato estaba satisfecho con cualquier comida que tuviese y cualquier bebida le satisfacía. La mayor parte de su vida la pasó al raso y estaba satisfecho con lo que la naturaleza le daba. Era indiferente al calor o al frío. Satisfacía todas sus necesidades con cualquier cosa que encontrase a mano, como si fuese la mejor. Era todavía mejor en sus poderes mentales, rápido para planear y llevar a término cualquier cosa que fuera necesaria, pues no solo sabía qué se debía hacer, sino también el momento oportuno para hacerlo. Siendo también también inteligente cuando fingía ignorar los hechos más obvios y conocer los secretos más ocultos. En resumen, Viriato llevaba adelante la guerra no por la búsqueda de ganancias personales o de poder, ni siquiera movido por la ira. Viriato luchaba por el placer de las hazañas de la guerra en sí misma, pues se consideraba a sí mismo un amante de la guerra y un señor de la guerra. Y después dice, Viriato consideraba la autosuficiencia su mayor riqueza, la libertad su patria y la supremacía derivada del valor su más segura posesión. Esto lo dicen los romanos, Diodoro de Sicilia, lo dice de Viriato. Consideraba la autosuficiencia su mayor riqueza, la libertad su patria y la supremacía derivada del valor su más segura posesión. También comentan de él que en el combate era el más atrevido y sin embargo nunca aceptó tomar una parte mayor del botín, aunque sus hombres le animaban a ello. Tomaba la parte menor y si le daban más, lo entregaba a los hombres que le acompañaban que se habían destacado más en la lucha. Durante los 8 años que duró esta guerra, un ejército constituido por gente diferente, venida de distintos lugares, jamás se le rebeló. Siempre tuvo el ejército leal siguiéndolo. Cuando muere, le queman en una pira funeraria, y el funeral de Viriato es digno también de una película. Lo tengo por aquí anotado y merece la pena leerlo. Vamos a ver un segundo. Aquí está, dice, mirad. Fijaos, Viriato ha muerto. Si os interesa, podéis visitar los cuarteles de invierno de Viriato durante los 8 años que duró la guerra, que por cierto sería un buen sitio para entrenar. Durante los 8 años que duró la guerra, él siempre pasaba el invierno en la Sierra de San Vicente, que es una sierra muy bonita que hay en Toledo, llena de robles y castaños, que está al lado del Valle del Tietra. Ese fue su refugio de invierno. Cuando él es traicionado y asesinado por la noche mientras duerme, él está en la Sierra de San Vicente. En teoría, el funeral, entre comillas, vikingo de Viriato habría sido en la Sierra de San Vicente. Fijaos, el funeral dice así. Tras haber adornado a Viriato del modo más espléndido, le prendieron fuego sobre lo alto de una pira y le inmolaron numerosas víctimas, posiblemente caballos y prisioneros. Por secciones, la infantería y la caballería marcharon alrededor del cadáver e iban entonando cánticos al modo bárbaro, y todos se sentaron en torno a la pira funeraria hasta que el fuego se extinguió. Fijaos, en la escena de Retógenes, jefe numantino, luchando por parejas a muerte esos hombres y suicidándose, al final de Numancia, esa escena, Viriato, que dice que su más alta posesión es el valor, que su lanza es su autosuficiencia, que en su funeral le ponen en la pira, le queman y todos van cantando himnos alrededor suyo. En esas escenas ya de nuevo hay una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza que nos está recordando ideas muy parecidas a las que hemos visto en Calderón de la Barca o Miguel de Cervantes, ¿verdad? La dignidad interior, el valor, el honor, el patriotismo. Siglo XVI y XVII, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega. Siglo II antes de Cristo, Viriato y Numancia. Dos culturas distanciadas en el tiempo, ¿verdad? Y sin embargo, partícipes de una misma enseñanza espiritual, la de la tradición guerrera. Bien, pues otro pasito más allá. Nos vamos ahora, fijaos, hemos estado en el Imperio Español, hemos estado en la España prerromana. Ahora nos vamos a la Edad Media. Y la Edad Media para mí es otra época maravillosa. Para mí hay más luz y cultura en la Edad Media que a día de hoy. Cuando a algún paleto le oigáis decir que la Edad Media era una etapa oscura, le tenéis que llevar a ver una catedral y decirle, ¿de verdad crees que eran necios e ignorantes los hombres que construían catedrales? ¿De verdad crees que eran necios e ignorantes los hombres que escribieron el Cantar de Miocid y después de un banquete escuchaban al juglar cantar el cantar? Me parece que hay bastante más nivel en la Catedral de León, en la Catedral de Burgos o en el Cantar de Miocid que en lo que vemos a día de hoy en la televisión, joder. Bueno, pues fijaos, en la Edad Media tenemos un sabio español, que no nos acordamos de él, Ramón Llull, mallorquín, es un personaje interesantísimo, monje, sabio y un tío echado pa'lante de narices, que quiso organizar incluso una cruzada, bueno, es un personaje fascinante. Durante su época, toda Europa ya está imbuida de la cultura de la caballería y de la cultura del monje guerrero, de la Orden del Temple, la Orden de Alcántara, la Orden de Santiago, el ideal del monje guerrero. Bien, pues para inspirar a esta caballería, Ramón Llull escribe un libro maravilloso que se llama El libro de la caballería, el manual de instrucciones del caballero medieval. Bueno, pues fijaos porque hay varias cosas que merecen la pena leerse. Un segundito. Mirad, dice así. Muchos son los oficios que Dios ha dado en este mundo para ser servido por los hombres. Pero los oficios más nobles, los más honrados, los más cercanos dos oficios que hay en este mundo son el oficio del monje y el oficio del caballero. Por eso la mayor amistad que debe haber en este mundo es entre el monje y el soldado. Fijaos lo que está uniendo aquí Ramón Llull. El monje en la Edad Media es el símbolo de la sabiduría, el estudio, el conocimiento, la contemplación y la oración. El caballero es el símbolo del valor, el honor, el empuje, el arrojo. Está diciendo que lo que hay que unir en esta vida es la oración y la espada, la devoción y el valor, el coraje del soldado y la sabiduría del monje. De hecho, posteriormente en el mismo libro, tiene otro fragmento para mí maravilloso, donde dice, ¿cuáles son las armas del caballero? El caballo, el yelmo, la lanza, la espada. Y Ramón Llull les dice a los caballeros, cada vez que empuñéis la lanza, cada vez que os pongáis el yelmo, cada vez que uséis la maza, en cada uno de esos objetos hay una enseñanza espiritual para ser guerreros, no solo en el mundo, sino también guerreros dentro de vosotros mismos, para que ni la mentira, ni el engaño, ni la bajeza os puedan. Y entonces escribe así, fijaos, este es un texto del siglo XIII. A día de hoy no se escriben textos así, ya no hay guerreros, ni caballeros, ni monjes. Así nos va. Dice así, dice, la lanza se le da al caballero para significar la verdad, pues verdad es cosa recta y no se tuerce, como la lanza, y verdad va delante de la falsedad, como la lanza, y el hierro de la lanza significa la fuerza que tiene la verdad sobre la falsedad, y el pendón que se coloca en la lanza significa que la verdad se muestra a todos y no tiene miedo de la falsedad ni del engaño. La lanza es la verdad. Al empuñar la lanza para luchar, estás luchando por la verdad. Y luego habla del yelmo, el casco que se pone el guerrero. Y fijaos lo que dice, dice, el yelmo se le da al caballero para significar la vergüenza, pues caballero que no tiene vergüenza no puede ser verdadero caballero. Y dice, así como el yelmo defiende la cabeza, que es el más alto y principal miembro que hay en el hombre, así la vergüenza defiende al caballero, para que no se incline a viles acciones y la nobleza de su corazón no se rebaje a la maldad, ni al engaño, ni a ninguna otra mala costumbre. El yelmo que protege tu cabeza, simbólicamente, es el que te da la vergüenza de no caer en la bajeza, en la mentira, en el engaño, en la ordinariez, en la grosería, en la vulgaridad. No se puede ser caballero y vulgar, no se puede ser caballero y ordinario, no se puede ser caballero y tener bajeza de alma. Bien, pues, lo que te permite recordarlo, la lanza de la verdad, el yelmo de la vergüenza. Pero luego habla de la maza, porque en la Edad Media lo que más se usaba, más que la espada, en realidad es la maza, que es una especie de hacha masiva, ¿verdad?, con la bola adelante. A mí la maza me encanta, me parece un arma maravillosa. Si alguno conoce algo de lucha medieval, pues la maza es un arma muy especial. Y fijaos lo que dice Ramón Llull de la maza, dice, la maza se le da al caballero para significar la fuerza de corazón, pues así como la maza sirve contra todas las armas y golpea y hiere por todas partes, así la fuerza de corazón defiende al caballero de todo vicio y fortifica las virtudes y las buenas costumbres por las cuales un caballero mantiene su honor. Fijaos qué tres enseñanzas da Ramon Llull. La lanza de la verdad, el yelmo de la vergüenza, la maza del corazón. Está haciendo referencia al coraje, al valor, al empuje. Vale, ya con esto, si lo asumes de verdad y te lo aplicas a tu vida, aunque nunca empuñes una lanza, aunque nunca lleves un yelmo ni vayas con una maza dando mazazos, aunque a lo mejor es lo que necesitamos, que salgamos a la calle con la maza dando mazazos, aunque no lo vayamos a hacer, en tu vida cotidiana ya tienes una enseñanza. La lanza, el yelmo y la maza. Ramon Llull, maestro medieval. Bien, pues esta es la teoría, pero es que luego está la realidad histórica. Fijaos, en esa misma época, en la misma época de Ramon Llull, la batalla de las Navas de Tolosa, que los españoles ni se acuerdan de ella ni la celebran. Así nos va. Que los españoles no celebren Lepanto, ni la recuerden. Ni celebren las Navas de Tolosa, ni la recuerden, demuestra el nivel de autodestrucción, de descomposición en el que está nuestro país. Cualquier otro país haría de la jornada de las Navas de Tolosa y de la jornada de Lepanto memoria ejemplarizante, en la que mirarse y recordar quién eres y cómo debes comportarte. En la batalla de las Navas de Tolosa es la famosa carga de los tres reyes, donde tienes a Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón, Sancho el Fuerte de Navarra y, ojo también, el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada. ¿Qué es lo que ocurre aquí? No sé si conocéis la batalla de las Navas de Tolosa, mínimamente cuento el detalle. Bueno, las tropas cristianas encuentran de una manera, a través de un pastorcito que guía a Alfonso VIII para poder hacer frente con oportunidades al masivo ejército musulmán. El ejército musulmán de Al-Nasir es un ejército de yihad, de guerra santa. Se han consagrado a volver a tomar Toledo. Y dicen que tienen cojones para cruzar los Pirineos, bajar a Roma y saquear Roma. Bueno, pues Alfonso VIII convoca cruzada, vienen órdenes monástico-guerreras, la orden del Temple, Santiago, Alcántara, las milicias concejiles, diréis, ¿eso qué es? Los ejércitos populares. En Castilla, cada pueblo, cada ciudad tenía una milicia, el pueblo llano iba armado. La milicia de Madrid, es el primer referente histórico de la ciudad de Madrid. Cuando por primera vez se habla de los madrileños en la historia, es para hablar de la milicia de Madrid, que lucha en las Navas de Tolosa con mucho valor. Alfonso VIII les reconoce su coraje. Pero la cuestión aquí es que en las Navas de Tolosa, el ejército cristiano está siendo derrotado. Los moros se los están comiendo. Y los cristianos están empezando a retroceder. En una batalla campal, como empieces a retroceder y no te organizas, mueres, porque salen detrás de ti y te van comiendo por la espalda. Y entonces Alfonso VIII dice, maldita sea, me parece que esta guerra la hemos perdido. Bueno, pues fijaos lo que ocurre. Resulta que avanzando contra los moros, sin dar marcha atrás, sin ceder, como si se estuvieran inmolando en combate, Alfonso VIII distingue el pendón de la familia López de Haro, que son dos lobos negros. ¿Qué ocurre con López de Haro? López de Haro es un noble navarro. Este noble navarro ha acudido a las Navas de Tolosa, él y sus seguidores, su mesnada, 300 tíos. Según la leyenda, cuando marchó para las Navas, les dijo a sus amigos, a sus conocidos, a su esposa, le dijo, nos vamos los 300 y posiblemente no volvamos ninguno vivo. ¿Por qué? Porque antes de la batalla de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII fue derrotado en la batalla de Alarcos. Fue una derrota estrepitosa, en la que Alfonso VIII, bueno, estuvo a punto de perder Toledo, que era la capital. Fue un desastre para la cristiandad. Y Alfonso VIII, quizás movido por la vanidad, quizás movido por el orgullo, le faltó caballerosidad, le echó la culpa a López de Haro. López de Haro ha sido cobarde. López de Haro ha dado marcha atrás y por eso hemos perdido. Entonces López de Haro volvió a Navarra y dijo, me han llamado cobarde. Nunca más nadie me lo llamará. Bien, pues en la batalla de las Navas de Tolosa, los hombres de López de Haro no dan marcha atrás y van directos a la muerte. Y Alfonso VIII ve que van el estandarte, los lobos, y no cede. Y entonces Alfonso VIII dice, joder, le llamé cobarde y ahí va, me toca morir a mí también. Y entonces le dice al arzobispo de Toledo, caballero, a la carga, que hoy aquí morimos todos. Y el arzobispo de Toledo le dijo, morir o no morir no está en nuestra mano, eso es solo cosa de Dios. Pero cargar sí que está en nuestra mano, vamos para adelante. Entonces, como carga Alfonso VIII de Castilla con el arzobispo de Toledo, los otros dos reyes, Sancho el Fuerte de Navarra y Pedro de Aragón, dicen, nosotros también, y cargan los tres reyes al unísono junto con el arzobispo y las tropas que les acompañan. Y los cristianos que estaban huyendo, estaban asustados, creían que habían perdido la guerra, al ver cargar a los tres reyes se vienen arriba, como se suele decir, y los cristianos se comen al ejército musulmán y lo arrasan. Es la carga de los tres reyes, una jornada épica absoluta, ¿verdad? Algunos habréis oído hablar de ella. En esa batalla, al-Nasir, el jefe musulmán, tiene la tienda desde donde dirige la guerra, y toda la tienda está rodeada de lo que llaman la Guardia Negra. La Guardia Negra son hombres de raza negra que han sido seleccionados en Senegal. Son los hombres más grandes y fuertes de África. Unos titanes, y están encadenados entre sí para que nadie pueda entrar a tomar la tienda del rey moro Al-Nasir. Bien, pues Sancho el Fuerte Navarra, que decían que era un gigantón de 2 metros, con su maza, salta sobre la Guardia Negra, rompe las cadenas y toma la tienda. En el escudo de Navarra a día de hoy aparece unas cadenas, porque mataron a los negros, a los senegaleses, y los navarros dijeron, nos llevamos la cadena como prenda y la colgamos en nuestro escudo, porque era la Guardia Negra de Al-Nasir, y los navarros, con Sancho el Fuerte a la cabeza, les hemos derrotado. Vaya escena, ¿eh? No es novela, es realidad histórica. Coño. Bueno, pues fijaos bien. Lepanto, Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Viriato, Numancia, Retógenes, Ramón Llull, El Maestro, La Carga de los Tres Reyes, Alfonso VIII, Sancho el Fuerte. ¡Joder! Es que no es fantasía ni literatura. Es realidad histórica que está trasladando una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza que no tiene absolutamente nada que ver con la mentalidad posmoderna. ¡Nada! El hombre posmoderno no se parece en nada ni a Viriato, ni a Retógenes, ni a Cervantes, ni a Alfonso VIII, ni a Sancho el Fuerte. Bien, pues nosotros lo que queremos es parecernos a Viriato, a Retógenes o a Cervantes, no a los posmodernos que salen por televisión. Por eso nos hemos reunido aquí, por eso entrenamos, por eso Javi me dijo, oye, vente, que esto es algo más que un entrenamiento. Bien, aquí ya aparecen ideas, ¿no? Hemos dicho dignidad interior, honor, valor, patriotismo, empuje. Fijaos también la idea de Ramón Llull, sabiduría y honor unidos, sabiduría y honor unidos. Claro, este es el ideal medieval del monje guerrero. En la Edad Media aparece una institución maravillosa, que es la institución del monje soldado, la orden del temple, la primera institución monástico guerrera. Monjes guerreros. Bien, este ideal del monje guerrero se reprodujo en toda Europa. En España tuvimos la Orden de Santiago, la Orden de Alcántara, la Orden de Calatrava, son todo órdenes monástico guerreras. Fijaos qué ideal, la oración y la espada, el voto de pobreza y castidad que hace un monje con el compromiso de lucha, combate y valor que hace un cruzado. Bien, pues en la Edad Media ese fue el ideal ejemplarizante. Comparar el ideal ejemplarizante de la Edad Media con el ideal ejemplarizante de nuestro tiempo y veréis la distancia que va de la luz a la oscuridad.
Sería como un samurái, ¿no?
Salvando las distancias, pero en cierta medida sí, porque el código del Bushido, lo que es la tradición guerrera del Japón, va en la misma línea. La tradición guerrera del Japón va en la misma línea. Lo que pasa es que allí no llegan a desarrollar de manera tan, no sé, tan excelsa, a mi humilde entender, el ideal del monje guerrero como hace la Orden del Temple. Pero al fin y al cabo lo que estamos encontrando aquí es una idea maravillosa, que creo que coincide con la manera que tiene Javi de plantear el entrenamiento, y en realidad lo que estamos aquí planteamos un poco la defensa personal, creo que lo hacemos un poco así. Mirad, la fuerza y el valor son un servicio, son vocación de servicio. No es una ventaja que tienes sobre nadie ni sobre nada. La fuerza y el valor no es una ventaja que tienes respecto de él, de él, de él, no. Es una vocación de servicio para los demás. Lo que subyace a la conducta heroica de todos estos personajes, de todas estas circunstancias, es que la fuerza y el valor no es una ventaja. Si lo haces así, pierdes el honor del caballero, como explica Ramón Llull. La fuerza y el valor es un servicio a los demás, y a la patria, y a la comunidad, y a tu vergüenza, a tu dignidad interior. ¿Os dais cuenta? En ese mismo someter tu fuerza y tu valor a un código, someter la fuerza y valor a un código, no solo te pones al servicio de los otros, sino que te liberas de toda tu bajeza, de todo tu interés, de toda tu maldad. Hay un ideal de caballería, el ideal cristiano que se decía antes del caballero leal y veraz. Y esto que estamos encontrando en España, en Cervantes, en la batalla de las Navas de Tolosa, en Viriato, en Numancia, alguien ha mencionado Japón, claro, es que el código del Bushido bebe de un mismo ángulo, de una misma orientación. El caballero leal y veraz. Y mucho antes, en Europa, el código de Licurgo, que es el código que formó a Esparta. Esparta es la mayor cofradía guerrera que ha existido nunca. Para mí el ideal espartano es una maravilla. Su maestro, su sabio, fue Licurgo, que significa literalmente maestro de lobos, educador de lobos. Fijaos, el maestro de Esparta se llama señor de lobos, maestro de lobos. Bien, pues ahí está la misma idea. Esto es, la fuerza y el valor sometidos a la vocación de servicio y a un código, no como una ventaja sobre nadie. Bien, de nuevo ahí está la diferencia que va del caballero al rufián, ¿verdad? Del caballero leal y veraz a sinvergüenza. Con todas estas ideas, ¿qué es lo que estamos destilando? Bien, pues que la tradición guerrera decanta una enseñanza espiritual. Y esa enseñanza espiritual trasciende la profesión que cada uno pueda tener. Es decir, no estamos hablando ahora de que estos valores sean aplicables solo a quien es instructor de defensa personal. O estos valores solo son aplicables a quien es boina verde. O a quien es un marine. Mentira. Lo he dicho al empezar. Hasta el más humilde fontanero puede aplicar a su vida estos valores. Y entonces dejas de ser una persona sometida a tus bajezas y a tus vicios y pretendes encarnar o tratas de encarnar ese ideal del caballero leal y veraz. Ahora, ¿se puede sistematizar todo esto? Podemos decantar 10, 12 instrucciones, ¿verdad? Dame 10, 12 instrucciones a las que someterme, dame el código. Claro que se puede decantar. Se ha decantado durante siglos, ahí tienes el Bushido, el código del Izurgo. Yo voy a intentar sintetizarlo a través de uno de los autores para mí más interesantes que tenemos en España, que es Ernesto Milá, al cual además recientemente he tenido ocasión de conocer en persona. Entonces, Ernesto Milá tiene un libro que yo recomiendo que se llama Militia, las bases de la tradición guerrera. Bien, pues en este libro, usándolo como base, voy a decantar 12 principios que son para aplicártelos hoy, mañana y los días que sigan a mañana, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y el mundo se va a diferenciar entre quien estos valores le resuenan y quien no. Y quien le resuenan tiene un camino que seguir y el que no, que se vaya a la mierda. Porque seguro va a ser un hombre sin honor. Mirad, ¿cuáles son esos valores? Vamos a ver, lo tengo por aquí. Dice así. Un segundito. Fijaos, empieza así, dice: estos son los valores de la casta guerrera. Si usted se reconoce en ellos, usted ya sabe lo que late en las profundidades de su ser. Puede ocurrir que usted sea en realidad un miembro de la milicia, aunque sus ropas y sus hábitos de vida cotidiana sean los propios de un burgués. Aunque tengas vida burguesa, si esto te resuena en el corazón, este es tu destino y tu esencia. ¿Cuáles son estos valores? Pues el primero de ellos es el sacrificio. Estar dispuesto a darlo todo a cambio de nada. Realizar un sacrificio supremo que redunde en beneficio de tu comunidad o de los tuyos. Hacer gala de espíritu de sacrificio es el rasgo del guerrero. Seguramente la capacidad de sacrificio fue el primer valor que decantó a unos hombres respecto de otros, conformando el origen y arranque de la casta guerrera. Si hay un tipo humano con capacidad guerrera, lo primero que tiene que decantar es la capacidad de sacrificio. Si no hay sacrificio, ya eres un moñas. Sacrificio es lo primero. Quien no está dispuesto a sufrir por algo mayor que él, más grande que él, más valioso que su pequeña vida, su pequeño ego, su pequeño bolsillo, pues ese señor, si no es capaz de eso, ya sabemos lo que es un mierda. Dice también aquí: no se trata solamente de machacarse durante una hora al día en el gimnasio o en el campo de entrenamiento, ni siquiera de estar dispuesto a una jornada de trabajo de 8 horas. Se trata de asumir el hecho de que cuando una comunidad está en peligro, el guerrero está dispuesto a algo tan terrible como morir o matar por la comunidad. Algo tan grande y tan terrible como eso. Si no estás dispuesto a eso, no formas parte de la casta guerrera. Y también dice: la vida no es un valor absoluto. Es el patrimonio más alto que disponemos, pero la supervivencia de la comunidad es algo que está por encima de nosotros. El guerrero no debe dudar en arriesgar todo su patrimonio. Cuando pierde la vida, lo pierde todo, si ese sacrificio tiene alguna utilidad para alcanzar el objetivo puesto, la defensa de los suyos. Entonces, sin sacrificio, no hay casta guerrera. Sin sacrificio no tiene sentido ni siquiera plantearse estas cosas, ¿verdad? El punto número uno, el sacrificio. ¿Cuál es la cualidad segunda de la casta guerrera? El empuje. Si no tienes, por decirlo así, presencia de corazón, empuje de corazón, si no eres capaz de decir eso de adelante y arriba, adelante y arriba, pues lo siento, aquí no pintas nada. Sin empuje es imposible plantearse siquiera la vía del honor y la vía del valor. Entonces, el empuje como segunda cualidad fundamental de la enseñanza espiritual de la tradición guerrera. Muy vinculado al empuje, por supuesto, ¿qué va a haber? La idea del valor. Si no eres valiente, aquí no pintas nada. Si vas a ser un cobarde, olvídate de la tradición guerrera. Si no tienes capacidad de sacrificio, de empuje, ni tienes valor, eres cualquier cosa menos un guerrero. Así que, sacrificio, empuje y valor. ¿Y qué es el valor? Vamos a ver, el valor no es no tener miedo. El valor es tener miedo y sobreponerte. Si no eres capaz de sufrir el miedo y sobreponerte, entonces es cuando eres cobarde. El temerario no tiene miedo a nada y hace estupideces. El hombre valiente es prudente, no hace estupideces, no tiene por qué ponerse a prueba. Él sabe que es valiente. Y cuando llega el miedo, aprieta los dientes y da un paso al frente. Y ese dar un paso al frente, aunque tienes miedo, eso es la libertad. Solo es libre quien se sobrepone al miedo. Y ese es un rasgo característico de la casta guerrera. Aspira a la libertad de quienes se conquistan a sí mismos y no tienen miedo. Dejarme que lo lea un segundo también, porque merece la pena el fragmento. Vaya, pues ya me has interrumpido para un segundo. Decía que valiente es quien se sobrepone al miedo. Y solo quien se sobrepone al miedo realmente es libre. Entonces, fijaos lo que dice el libro de Milá sobre la tradición guerrera. Dice, quien está sometido a sus pensamientos, a sus pasiones más bajas, a sus pulsiones irracionales, a los comportamientos dictados por los instintos más bajos, es cualquier cosa menos libre. Tiene un tirano al que someterse, el peor tirano de todos, él mismo. A partir de este ejemplo se deduce cuál es la idea de libertad que tiene el guerrero. La libertad para los combatientes de todos los tiempos es la capacidad de dominio sobre uno mismo. Solo quien se libera de la tiranía de uno mismo puede afirmar no estar sometido a nadie. Libertad en este sentido superior es quien se conquista a sí mismo, más allá de miedos, de dudas, de apegos, de filias, de fobias. Entonces, el valor acaba siendo la cualidad casi radical. Si no hay valor, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay conquista de uno mismo. Si no hay conquista de uno mismo, no hay guerrero que valga. Así que sacrificio, empuje y valor. Un cuarto principio, el honor. El honor que a día de hoy se ha olvidado, ¿verdad? ¿Qué es el honor? La lealtad al código que llevas dentro. La lealtad a la ley interior. Recordar que al hablar de Cervantes, de Viriato, hablaba de una dignidad interior, ¿verdad? ¿Lo recordáis? El honor es el respeto a esa dignidad interior. Si no vas a respetar esa dignidad interior, también a la mierda. A la mierda, hay que decirlo así. El cobarde, el sinvergüenza, el que es incapaz de todo esto, a la mierda. No hay mucho más que hablar con él. El mundo se divide en dos. El que es capaz de que le resuenen los valores de la casta guerrera y el que todo esto le suena a chino. El que le suena a chino te la jugará. Porque no recordará el honor. Y el honor además implica una cosa muy bonita, que es la lealtad. Va unido. Igual que el empuje va unido al valor, el honor va unido a la lealtad. La lealtad que es el cumplimiento con la palabra, con el compromiso, con el código, con la ley, con aquello que somete tu ego. Con aquello que le dice a tu ego, me da igual lo que pienses, lo que te apetezca, lo que quieras o lo que te convenza. Lo que debe ser hecho es esto. Entonces la lealtad te salva de tu propia bajeza. Y aquí, fijaos, tiene un fragmento muy bonito también, Ernesto Milá, que dice, el caos del mundo moderno es en el fondo una pérdida del sentido de la lealtad. Desde el amigo que traiciona la amistad sableando dinero, un dinero que jamás tiene intención de devolver, hasta el delincuente traicionando a su banda, si ello se lo permite, para mejorar su situación frente al tribunal, todo esto son casos contemporáneos de deslealtad. Se suele decir que aquel que sabe mejor lo que es la lealtad es aquel que en algún momento ha sufrido una traición. Bien, pues mejor estar del lado de los leales tontos que de los traidores listillos, ¿verdad? Bueno, pues esto es otro rasgo fundamental de la tradición guerrera. Y fijaos que estábamos diciendo sacrificio, empuje, valor, honor, lealtad. Antes de seguir, los valores no se razonan. Los valores se viven. Es decir, puedes plantearte, discernir, pensar si frente a una situación, cómo debes comportarte según el honor, la lealtad y el valor. O sea, tú puedes discernir cuál es la conducta que corresponde. Pero no puedes poner en duda estos valores. Estos valores no se discuten, se viven, no se razonen, se integran. Bien, pues esto es una parte fundamental de la casta guerrera. No se puede entender la casta guerrera si los valores no se asumen directamente ya, como algo que hay que vivir. Si alguien te va a discutir el valor de la lealtad, si alguien te va a querer discutir el valor del honor o del empuje, lo mismo que he dicho antes, ¿qué hay que hacer? Mandarle a la mierda. Otro valor fundamental de la tradición guerrera, la austeridad. La austeridad. No vas a poder ser un dueño de ti mismo, no vas a poder ser el caballero leal y veraz si eres un hombre caprichoso, goloso, que te entregas a tus caprichos y a tus golosinas de una manera idiota. Fijaos, dice aquí también al respecto. Los espartanos, el estilo de vida espartano basado en la austeridad. Godofredo de Bouillon, campeón de la primera cruzada, que renuncia a ponerse corona en Jerusalén porque donde Cristo llevó una corona de espinas, él no lleva corona. La orden del Temple, que decía: nada para nosotros, señor, non nobis domine. El samurái, que considera que el único que tiene es su espada. El emperador Juliano, compartiendo tienda con los soldados, con sus propios soldados. El cardenal Cisneros, que se va a luchar con Carlos V al norte de África contra los moros. Y duerme con la soldadesca, no tiene una tienda especial ni un colchón especial. Duerme en un jergón de paja el cardenal Cisneros, que es el logista de la guerra. Podría estar de lujo. Y dice: yo no necesito nada. Solo necesito comer una vez al día y poder rezar una vez al día. Austeridad. Sin austeridad no hay guerrero. Sin austeridad no hay camino recto. O sea, no vas a poder entregarte a la disciplina del valor, el honor y la lealtad si no tienes austeridad. Y de hecho, tengo aquí otro fragmento.
¿Ellos lo hacían de mutuo propio? O...
cuando estás imbuido de una tradición como esta, te sale solo. A no ser que no estés a la altura. Es decir, al fin y al cabo, esto no es una cosa, por decirlo así, democrática y para todos. Si te resuena en el alma, es para ti. Si yo te digo sacrificio, empuje, valor, honor, lealtad, austeridad, y te resuena, dices: hostia, yo soy así. Si no te resuena nada, ya lo sabes, fuera. Por eso los valores no se razonan, se viven. Pero a ver, sigo. Luego, mira, luego vamos a tener un momento de preguntas, ¿vale? Luego tengo un momento de preguntas. Bien. Otro valor que está vinculado a todos los anteriores. Un valor que está vinculado a todos los anteriores y que todos lo conocemos aquí. La disciplina. Sin disciplina es imposible nada. No hay entrenamiento sin disciplina, no hay progreso sin disciplina. No vas a conseguir nada si no eres capaz de someterte a una disciplina. En este sentido, posiblemente la disciplina más ardua que existe es la de la meditación. Sí que aquí nos hace meditación, solo nos faltaría, sería la jornada completa, ¿verdad? Entrenamiento, naturaleza, camaradería, conferencia, cultura y al final jornada de meditación. La disciplina de la mente es la más dura de todas. Si yo pudiera recomendarle a alguien una disciplina, le recomendaría la meditación. Dice Buda: igual que el arquero endereza sus flechas para que den en su objetivo, el hombre sabio endereza su mente para que no se desvíe. Bien, pues la disciplina siempre, y la mental, la que más. Y luego, otro rasgo fundamental, la magnanimidad, la generosidad. ¿Qué clase de caballero y de hombre de honor puede ser si eres un rata? Generosidad y magnanimidad. ¿Conocéis el cuadro de las lanzas de Velázquez? Un clásico de la cultura española, ¿verdad? Pintado por Velázquez, está en el Museo del Prado. Ir a verle, maldita sea. A la izquierda, los holandeses derrotados, en la ciudad de Breda. Y el holandés se agacha y entrega la llave de la ciudad humildemente y dice: me has ganado. Me has ganado, frente a los españoles. Entonces se agacha y le entrega la llave. ¿Y qué hacen los españoles? Pues se agacha con él y le pone la mano en el hombro diciendo: no te agaches. No hace falta que te humilles porque has luchado con honor. Y mi victoria es magnánima. Ni te humillo, ni te machaco, ni abuso de ti por haberte ganado. Al revés, tú me entregas la llave humildemente y digo: calma. Has sido valiente, has sido honorable. Bueno, has perdido, ya está. Pero no tienes por qué ser humillado ni machacado por mí. La magnanimidad, la generosidad del caballero. Fundamental. El punto número 9. El sentido del deber. La poesía del deber. Es decir, hacer todo desde que te levantas hasta te acuestas conforme al sentido del deber. Mira, en la tradición sapiencial, yo soy estudioso testigo de la doctrina tradicional. En la tradición sapiencial se dice que para todas las cosas hay un deber, hay un orden, hay un dharma. Dharma es una palabra sánscrita muy antigua que refiere a una especie de orden sagrado que se da en todas las cosas. Y en el sentido del deber es: sométete al dharma en todo lo que hagas. Sométete al deber de cada cosa. Si vas a entrenar, hay una manera correcta de entrenar. Si vas a dar una conferencia de una manera correcta, hay una conferencia. Si vas a salir de juerga con los amigos de una manera correcta, es salir de juerga con los amigos. Sométete al deber de cada cosa. Y cuanto más te sometas al deber, más se adelgazará el capricho, la golosina, el ego, el interés. Entonces el sentido del deber es fundamental. Fijaos, en la tradición sapiencial en Oriente, yo me apasiono la tradición sapiencial de Oriente, en el canto del señor, el Bhagavad Gita, Arjuna, el guerrero, entra en combate y Krishna, su Arjuna, o sea, perdón, y Krishna, su auriga, va adelante. Y antes de entrar en combate, Arjuna, el guerrero, se asusta. Dice, hostias, que vamos a la guerra, que vamos a morir, que vamos a matar. Entonces, Krishna le da unas lecciones de vida y una de las primeras lecciones que le da es, tú eres un guerrero, tu deber es luchar. Quien cumple con su deber da sentido a su vida. Quien escapa de su deber pierde su vida. Buda en el lecho de muerte. Buda está muerto. Yo no sé si fue el hombre más sabio que ha podido haber. Está a punto de morir. Está moribundo. Y le dicen sus discípulos, ¿cuál es tu última palabra? ¿Qué es lo último que dice Buda antes de morir? Dinos algo. Y les dice, lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Fijaos. Última frase del sabio. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. No es poca cosa, ¿eh? Llevárselo a la cabeza y pensarlo. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Resuelve cualquier duda de la vida. Cualquier problema que tengas en la vida se resume en ¿voy a hacer lo que debo o no? ¿Voy a hacer lo que debo como un hombre o voy a hacer otra cosa como un memo? Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. A partir de aquí, la otra cualidad fundamental que se decanta de la tradición guerrera sería la justicia. Hay que ser duros, pero justos. Hay que ser duros, ¿verdad? Pero no puedes ser cruel, ni injusto, ni malvado. Hay que ser duros, pero justos. Y a cada uno lo suyo. No puedes darle a quien merece A, B. Y a quien merece B, A. Ser duros, pero justos. Y luego una cualidad muy importante que se dio mucho en la España del siglo de oro. La gravedad de alma. El estoicismo. La seriedad interior. El contemplar la vida, la muerte, la alegría, el dolor, el gozo, con templanza, con distancia, con gravedad interior, desafectadamente. No puedes vivir la vida como el cantante de los Cure, ¿verdad? Que está afectado todo el rato. Es un memo. Tienes que tener una actitud desafectada, templada, grave. ¿Has cumplido con tu deber? ¿Has cumplido con el honor? ¿Has sido leal? ¿Has seguido el camino del guerrero? Lo demás te da igual. Mirad, otro cuadro español de nuestra tradición. He hablado de las lanzas. El entierro del señor de Orgaz, que está en Toledo. Yo vivo en Toledo. Hago visitas guiadas en Toledo. Llamadme un día y os enseño el cuadro. Joder, en ese cuadro está concentrada la cosmovisión de la España del siglo de oro, de nuestros antepasados. El caballero ha muerto y le entierran con la armadura. Porque ha sido un caballero y ha sido un valiente. Y los que asisten al entierro van todos con gesto grave y sereno. Ninguno llora, ninguno se aflige, ninguno se desespera. Asumen con templanza la muerte. Asumen con serenidad la desgracia. Al mundo se viene a morir. ¿Qué vamos a llorar ahora? Entonces, con serenidad y templanza, acuden al entierro del señor de Orgaz. Y seguro que sabéis que el cuadro, el alma sube arriba y le recibe Dios en los cielos. Y el Greco, que para mí es otro titán de la historia de España, en el cuadro coloca al lado de Dios a Felipe II. Claro que sí, que es santo y está en el cielo. El emperador, coño. Yo le rezo. Aunque la iglesia no le reconoce como santo, para mí el Greco le pintó en el cuadro, está en el cielo y se le puede rezar. Joder. Bueno, está bien, está bien. Luego al terminar me lo comentas. Y un último valor de la tradición guerrera, un último valor, el estilo. Todo esto que he dicho se condensa en que al final esto genera un estilo, es decir, una manera de ser, de estar, de hablar, de relacionarse. Un estilo que se basa en una especie de señorío sobre uno mismo. Las personas a día de hoy, cuando vas por la calle paseando por Madrid, yo lo observo, no están en señorío de sí mismos. Nadie camina recto en dominio de su persona, en señorío de sus pensamientos, en señorío de sus emociones. La gente está descompuesta, va según le surge. Tú tienes que generar un estilo de señorío interior, de poderío interior, de poder sobre ti mismo. Porque la consecuencia del sacrificio, el empuje, el valor, el honor, la lealtad, la austeridad, la disciplina, la magnanimidad, el sentido del deber, la justicia y la gravedad, la consecuencia de todo eso es el estilo sereno, templado, estoico, de quien es dueño de sí, de quien no es víctima de todo lo que le viene a la cabeza o todo lo que le pasa. Bien, pues ese estilo también hace parte de la tradición guerrera. Entonces, al fin y al cabo, mis estudios durante años del mundo celta, de la Edad Media, del Siglo de Oro, los libros que escribo, las conferencias que doy, los programas de radio a los que voy. Todo al final lo hago desde este ángulo. Todo lo que hago lo hago desde este ángulo. El estudio, testigo y al mismo tiempo encarnación de todas estas ideas. Que no son mías. Están en los hombres del pasado, en acontecimientos del pasado, en libros del pasado. Pero ojo, que llevas dentro, te resuenan dentro, como si te hicieran eco en el corazón. Y entonces vives de otra manera. Vives conforme a esas ideas de sacrificio, empuje, valor, honor, lealtad, austeridad, disciplina, magnanimidad, sentido del deber, justicia, gravedad y estilo. La consecuencia de todo esto es que te permites a ti mismo la posibilidad de ser la mejor versión posible de ti mismo, ¡joder! Permites encarnar el ideal del caballero leal y veraz, el ideal fundamental de la tradición cristiana, europea y española. Y en este ideal del caballero leal y veraz, esa idea de que con estos temas te estás jugando el ser o no ser. En realidad, la vida te la juegas, va en serio. Y te juegas el ser o no ser. El ser el hombre o mujer que podías ser, capaz de ser vehículo del honor, el valor, la lealtad, el autoconocimiento. O ser, bueno, la piltrafilla humana que a día de hoy se ve en televisión cada vez que enciendes el aparato, ¿verdad? Nuestra época es la más alejada que ha habido nunca a la ética y a la espiritualidad de la tradición guerrera. Nunca ha habido una época con hombres y mujeres tan débiles, tan descompuestos, con tan poco estilo, con tan poco estoicismo, con tan poca capacidad de sacrificio, deber, lealtad y valor. Entonces yo lo que apuesto es que en eventos como estos, cuando entrenemos, cuando estudiemos, cuando escribas o cuando trabajes, siempre tengas presentes estas ideas y puedas llegar a encarnar ese ideal del caballero leal y veraz, que no es un ideal fantasioso. Es el que tuvo Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, el que tuvo Viriato, el que tuvo Cervantes, el que tuvo Retógenes en Numancia, el que predicaba Ramón Llull en su libro de la caballería, joder. El que pinta el Greco en el entierro del señor de Orgaz, el que pinta Velázquez en el cuadro de las lanzas. Todo eso hace parte de nuestra historia, de nuestro legado, y está bien encarnarlo. Bien, pues con estas ideas, yo considero que de algún modo, lo he dicho antes, nos la jugamos. Es decir, me atrevería a decir que encarnar los valores de la tradición guerrera es el argumento de la vida y todo lo demás se te da por añadidura. Todas las cosas que quieres, el dinero, la casa, el trabajo, la mujer, todas esas cosas que te parecen la hostia y las quieres, di, que se me dé por añadidura. Lo primero es ser el hombre que tengo que ser y lo demás ya que venga. El argumento de la vida es encarnar estas ideas y estos principios. Y lo demás se te da por añadidura, porque esto es el argumento de la vida. Porque es aquí donde te juegas, el ser o no ser. Muchas gracias a todos.